Shlomo Ben Ami nos atiende a esta hora. Señor exministro, gracias por estar con nosotros. Buenos días, me imagino que buena tarde para usted.
Sí, buenas tardes.
Don Shlomo, ¿qué pasa si Israel no consigue encontrar el uranio en Irán y tampoco se cae el régimen? ¿Esta guerra será indefinida?
Bueno, el tema del uranio es crucial, ¿no? Porque si terminas esta guerra con una Irán gravemente herida, muy irrevisionista, ¿no? Que quisiera cambiar de nuevo las reglas de juego, siempre existe el peligro de que hagan una carrera muy rápida hacia la bomba, ¿no? O sea, estos 440 kilos, según los expertos, pueden llevar a producir 11 bombas nucleares, y eso ya cambia todas las ecuaciones estratégicas. Por lo tanto, yo creo que tanto los americanos como los israelíes harán todo lo posible para recuperar aquello. Pero claro que existe otra posibilidad, ¿no? Que la veo más remota, que sea un fin ordenado de la guerra, un fin negociado de la guerra. Si es un fin negociado de la guerra, es posible que se pueda llegar a algún acuerdo sobre la congelación del proyecto nuclear. Pero si, como parece, va a ser difícil un fin ordenado o negociado, pues se creará una situación muy grave si termina la guerra sin que haya una solución sobre ese elemento nuclear.
Señor Ben Ami, pero precisamente ante esa falta de una salida clara, en su opinión, ¿cuál sería la estrategia a seguir que garantice la seguridad de Israel sin una ocupación o conflicto permanente?
Mire, para resolver este tipo de problemas hay dos vías posibles. Una, tomemos el caso de la Unión Soviética. Una es la contención y la otra es la guerra. Yo creo que la contención es lo que llevó al final al colapso de la Unión Soviética. Y la guerra igual no podría haber llevado al mismo resultado, sino lo único que podría haber creado en la Unión Soviética es un caos total. Así que, ¿qué significa la contención? Pues cuando termine este momento bélico, pues seguir con las sanciones, seguir con el aislamiento, seguir con operaciones de ciberataques, ese tipo de cosas, ¿no? Sofocar de alguna manera el régimen. No olvidemos que la Unión Soviética, cuando colapsó, entre otras cosas, por la incapacidad de competir con Estados Unidos en la carrera armamentística que había llevado a cabo la presidencia de Ronald Reagan. O sea, entrar en otra etapa. Pero mire usted, va a ser muy difícil recoger las piezas que se han quebrado. Claro. Por ejemplo, sí. Los países del Golfo han entrado en una fase de histeria realmente, porque se les ha caído toda la estrategia hacia Irán y se les ha caído también la estrategia empresarial. Ellos han estado en una fase de vender al mundo estabilidad jurídica y estabilidad política para negocios, y ahora todo esto ha caído.
Señor Ben Ami, pero entonces ahora veamos la realidad no del lado de Irán, sino del lado de Israel. Esta guerra para el primer ministro Netanyahu es algo que debe terminar rápidamente, o a él no le importa, y más bien le conviene que esta guerra dure y dure mucho.
No, a él le gustaría mucho a él lo que más le gustaría es que esto acabe con una victoria, entre comillas. Pero esa victoria es muy elusiva, no se le ve. Tenemos que entender, y ese es el problema de estos políticos de hoy, que a pesar de ser bastante inteligente, Netanyahu es una persona que conoce el mundo, que sabe, que lee, etcétera, pero no ha entendido, y lo podría haber entendido ya con la guerra, en la guerra con Hamas, si en Gaza no ha sido capaz de hacer un cambio de régimen, ¿cómo lo vas a poder hacer en Irán? En estas guerras asimétricas de hoy, la parte más fuerte, en este caso Israel y Estados Unidos, desde luego, para cambiar la situación tiene que llegar a una victoria absoluta. Y la otra parte no necesita una victoria absoluta. La otra parte, la parte débil, lo único que necesita es resistir. Si es capaz de resistir hasta que la parte más fuerte diga, bueno, ya no puedo más, pues ganó la guerra. Y eso es lo que hemos visto en Hamas. Hamas todavía está en Gaza. Hamas todavía gobierna sobre su gente. Y Irán, si no ganas la guerra, una victoria absoluta, y victoria absoluta es imposible, como sabemos, pues Irán quedará de pie. Tendrá que recoger poco a poco todos los destrozos que han ocurrido. A ver si la población en algún momento vuelve a protestar, vuelve a poner presión sobre el régimen, aislamiento económico, etcétera, etcétera. Y es posible que una de las repercusiones de la guerra, una de las consecuencias, será que en algún momento el régimen colapse. No es del todo imposible. Pero la guerra en sí no podrá acabar con una victoria absoluta. Eso no existe en las guerras asimétricas. Lo sabe Colombia en la guerra con la guerrilla.
Por supuesto.
El gobierno colombiano es mucho más fuerte, las Fuerzas Armadas colombianas son mucho más fuertes que las FARC y ahora los helenos, pero no puede llevar a una victoria total. Esas organizaciones tienen la ventaja que no tienen condicionamientos políticos, elecciones, opinión pública, tienen una ventaja enorme. Trump tiene elecciones, tiene problemas domésticos, tiene un partido político, tiene una economía que mantener. Todo aquello son condiciones que limitan las capacidades del poder más fuerte. Y es ahí donde estamos. O sea, que él tenía que haber entendido, tanto Trump, de Trump yo no lo esperaba, pero yo esperaba que Netanyahu, que es un poco más conocedor de las cosas, que entienda que estas guerras no pueden terminar con una victoria total.
Así es.
Y por lo tanto, el régimen se quedará de pie, y a ver qué es lo que haces después, o lo contienes, que yo creo que es lo que hay que hacer, intentar de seguir la política anterior a la guerra, que es una política de sanciones, etcétera, hasta que vemos si puede cambiar el régimen. No, lo ideal sería que, dadas las dificultades en las que está este momento Irán, que realmente ha recibido y está recibiendo y todavía seguirá recibiendo un castigo enorme, que alguien dentro del régimen diga, bueno, esto no puedo seguir así, y tomar el poder y para llegar a un acuerdo con Occidente, ¿no?
Sí, don Shlomo, hay un periódico que usted conoce que se llama La Razón. Hoy, sí, en su página editorial dice: Khamenei Jr., es decir, el sucesor, no es Delcy Rodríguez, es Kim Jong-un. Que Trump no se equivoque. ¿Usted lo ve así?
Sí, sí. Bueno, eso suponiendo que este hombre manda algo. Porque yo creo que la persona más fuerte y el que manda en este momento, son dos elementos. Uno es la Guardia Revolucionaria. Sin la Guardia Revolucionaria, este hombre no sería presidente, no sería jefe supremo. No sabemos qué gravedad tiene la herida por el momento. Y la segunda persona, hay otra persona que es de verdad el que manda, es un señor que se llama Ali Larijani. Bueno, no sé si sabéis quién es. Él fue el asesor principal del padre. Es una persona extraordinariamente capaz, una especie de filósofo. Escribió una tesis doctoral sobre Immanuel Kant y la matemática, la filosofía de la matemática en Immanuel Kant. Imagínese, una persona con visiones laicas, etcétera, pero que piensa que la solución para Irán es un régimen autoritario y religioso. Y este estos son los que mantienen la Guardia Revolucionaria y los asesores íntimos, entre ellos son, o el principal es la Rizalia.
Son el verdadero poder. Le quería preguntar algo en el plano general. Usted que conoce mucho el panorama y que ha vivido todos los procesos en el país y que ha jugado papeles muy fundamentales. ¿Qué piensa usted que ha representado para Israel lo que es Gaza y esta guerra en Irán a nivel mundial? Porque uno empieza a mirar, por ejemplo, encuestas en Estados Unidos, donde la imagen de Israel, que yo siempre quiero diferenciar entre Israel y el gobierno de Israel, que son cosas diferentes, pero la imagen de Israel creo que por primera vez es negativa, o el porcentaje es más negativo que positivo, y si nos vamos por el mundo puede pasar algo parecido. ¿Qué ha representado todo esto para la imagen general de Israel ante el mundo?
Bien, bueno, esto es la respuesta daría espacio para todo un seminario, francamente. Sí, efectivamente, eso es así, que en Estados Unidos hay una erosión muy grave, muy seria, de la situación, de la imagen del Estado de Israel en Europa, en otras partes, etcétera. El problema está en que la gente realmente no es capaz de entrar en la piel del otro y intentar entender a fondo las sensibilidades del otro. El filósofo español Ortega siempre decía: el yo no existe, lo que existe es el yo y mis circunstancias. A ver si son capaces de entender las circunstancias en las que viven los israelíes. Aquí tenemos en el norte, Israel se ha retirado de Gaza en el 2005. ¿Y qué es lo que ha recibido? Ha recibido Hamas. Se ha retirado del Líbano cuando yo estaba en el gobierno, en el año 2000. ¿Y qué ha recibido? Ha recibido Hezbollah. Hezbollah ha lanzado sobre Israel más misiles que Hitler. V1 y V2 son dos tipos de misiles que Hitler lanzó sobre Gran Bretaña en la Guerra Mundial. Pues aquí se enviaron muchos más que lo que Hitler atacó a Gran Bretaña. Irán, desde el 1993, ha declarado una guerra teológica y política contra Israel. Ha creado un anillo de fuego en torno al Estado. O sea, estas son las circunstancias. Y muchos israelíes dicen: si tengo que elegir entre la vida o la buena imagen, pues elijo la vida. Y eso, esa es la situación. O sea, otro líder que no sea Netanyahu posiblemente haría una política con matices diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el gobierno, hicimos una política con planteamientos distintos. Pero tampoco nos salió bien. Hemos ofrecido a Arafat lo que dicen de todo, y lo rechazó. Por lo tanto, las circunstancias aquí son enormemente difíciles. Nuestros vecinos no son Francia y Portugal. Nuestros vecinos son los Bin Ladens del mundo. Y hay que entender estas circunstancias. Si no se entienden, ahora se dice: bueno, ¿qué es este Estado judío que no para de hacer guerras? Bueno, porque está rodeado de los que está rodeado. Así que
Shlomo, le pregunto desde un refugio en el centro del país, en el centro de Israel. Sí. ¿En qué medida es importante desarticular la conexión entre Hezbollah en el Líbano con la Guardia Revolucionaria en Irán? ¿Y si el gobierno del Líbano es parte de la solución?
Bueno, el gobierno del Líbano es parte de la solución, pero no es capaz de reorganizar su estado de tal forma que sea el gobierno el que controle las armas. También eso es un estado fallido. El Líbano es un estado fallido. A veces mejor tener un estado, digamos, como Egipto, donde hay un líder fuerte que controla el ejército y que controla todo lo que anda por ahí, que un estado débil, fallido, donde nadie controla la situación. O sea que el Líbano, además, al margen de la corrupción enorme, es un régimen corrupto, el régimen libanés, etcétera, ¿Qué podemos hacer? Lo lógico es que los libaneses pongan su casa en orden. Nosotros cuando nos retiramos del Líbano lo hicimos por la mano de los observadores de la ONU, que vieron la línea exacta de la frontera donde hay que retirarse, y lo hemos hecho a rajatabla. No nos ayudó nada. Al día siguiente empezaron a disparar. O sea que estas son las circunstancias. El que no lo entienda, que no imparte lecciones. Tenemos bastantes problemas con Netanyahu por sus reformas contra la democracia israelí, etcétera, pero cuando se trata de pedir a la comunidad internacional que, vamos a ver, entiendan un poco lo que ocurre por aquí. Ahora, por ejemplo, todo el mundo dice, no, esta es una guerra ilegal. La legalidad internacional, mire usted, la legalidad internacional no es la única categoría que dicta el comportamiento de los estados. A veces hay otras cosas. ¿Sabe usted que desde 1945, cuando se escribió la Carta de Naciones Unidas, hasta hoy, salvo dos guerras, la de Corea y la Primera Guerra del Golfo, todas han sido ilegales? Todas. No hubo ni una guerra legal que respondiera a la Carta de Naciones Unidas. Y de repente ahora todo el mundo descubre que aquí hay una guerra ilegal. Incluso la guerra de Kosovo fue ilegal. Todas fueron ilegales.
Sí, pues o sea,
puede haber una guerra ilegal, pero legítima al mismo tiempo. Hay cierta legitimidad en eso de que los israelíes se rebelan contra este anillo de fuego. Mire usted, el 7 de octubre del 2023, este país, con todo el poderío que ahora se le ve, estaba al borde del colapso. Era la primera vez en la historia del país que aquí se ocupó una parte de la población, del territorio, con miles y miles de gente de Hamás que entraron, que asesinaron, etcétera. Hay que entender el contexto, si no lo entienden, sí. Dios mío.
Señor, no se puede hablar. Señor ministro, muchas gracias y cuídese ahí en el refugio, por favor.
Gracias. Hasta luego.
Shlomo Ben-Ami, ministro de Exteriores de Israel y analista del conflicto.